Ser Podcast.
Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça. Buenas noches.
Muy buenas noches, Manu.
Bienvenido al Larguero.
Un placer.
¿Estás preparado para derrotar a Laporta?
Preparadísimo y ilusionado y... Bueno, trabajando desde hace tiempo, pero ahora... Hoy empieza un momento, un poco el momento de la verdad.
Está por ahí Jordi Martí, que nos acompaña desde el inicio del Larguero. Hemos escuchado a Rafinha, hemos escuchado ahora mismo a Juste, que desde hoy pues va a ser quien represente al Barça como presidente hasta las elecciones, bueno, y después hasta el 1 de julio. Y está por ahí también Sique Rodríguez. Hola Sique, buena nit, Barcelona.
Hola Manu, buena nit.
Bueno, pues es su segundo intento, el segundo intento de Víctor Font, que en las pasadas elecciones no consiguió derrotar a Joan Laporta. Recordamos que consiguió la victoria Laporta con un 54,3% de los votos, mientras que Font obtuvo un 30% de los votos. Y recordaréis que Toni Freixa, el tercer candidato entonces, en 2021, consiguió el 8,58%. ¿Por qué cree usted que esta vez sí se puede derrotar a Laporta? ¿Le puede usted ganar a Laporta?
De hecho, aprovecho para... Estos datos que has dado son importantes, porque que recordemos que en el 2021 la masa social estaba ya bastante dividida, porque votaron la mitad al presidente Laporta, que era el candidato conocido, y la otra mitad ya no querían una opción como Laporta, ¿no? La razón principal es porque votan los socios, no votan los aficionados. Y cuando votan los socios, pues la realidad económica y la realidad sobre todo social, porque la parte económica aburre a muchos socios y socias, pues acaba teniendo un peso muy importante. Y es la primera vez en la historia del club que... Hay unas elecciones en plena transición, Camp Nou, Montjuïc, Camp Nou. Yo creo que nunca en la historia del club los socios nos habíamos sentido más lejos del club y más ninguneados. Cualquier colectivo social que haya organizado ha sido maltratado por esta junta directiva, Grada de Animación, peñas, otros grupos o asociaciones que querían tener voz. Y por lo tanto, pues se trata, de hecho, siempre lo explicamos estos días, ¿no? Que las elecciones no van de escoger a un candidato, no van de escoger a una persona, sino que van de ver cuál es el tipo de Barça que queremos para los próximos años. ¿Queremos seguir con un club personalista, presidencialista, lo que había en el mundo del fútbol en los años 80 del siglo pasado, los Jesús Gil, Caneda, Ruiz de Lopera, Gaspar, etcétera, etcétera? O si queremos de una vez por todas pasar página y profesionalizar el club, modernizarlo, asegurar que la gente con talento, la gente buena, trabaja en el club, que las leyendas del club no viven alejadas de la institución, y que sobre todo se aprovecha el potencial económico que tiene el club, porque es fundamental para luego poder gobernar para los socios y sobre todo garantizar los éxitos deportivos, que es lo que queremos todos los socios.
De todas formas, da la impresión, no sé si piensas lo mismo, Víctor Font, de que con la a pesar de la falta de transparencia en las cuentas, de las irregularidades económicas, de todo lo que hay, da la impresión debajo de la alfombra y que no nunca se acaba de saber muy bien, de la deuda del club, da la impresión de que el carisma de Joan Laporta y sobre todo que la pelotita está entrando, que da la impresión de que con eso le basta hoy por ahí a Laporta.
Pero es impresión, y es impresión porque viene, obviamente, hay gente que hace extrapolación de lo que ha pasado históricamente en elecciones, pero el contexto cada vez es distinto, y porque la opinión pública barcelonista se compone sobre todo de aficionados, no de socios. Los socios son los que saben que ahora hay 60.000 abonados que no saben cuándo van a volver al Camp Nou. Hay 20,000 abonados que hemos vuelto al Camp Nou y que no sabemos el próximo partido dónde nos vamos a sentar, ni dónde vamos a tener nuestro asiento fijo que ya nos tendrían que haber dicho dónde está. Ni sabemos qué precios vamos a tener el año que viene. De hecho, se nos está diciendo que van a subir los precios un 30%. Y no sabemos si va a haber grada de animación o cómo va a ser. Y no sabemos el movimiento peñístico, si se va a acabar de destrozar o qué es lo que va a pasar. La gente del Palau no sabe cuándo va a haber dinero para poder tener una plantilla y un roster en el baloncesto que tenga garantías de competir y que no tengamos un entrenador que tenga que hacer milagros. Todo esto lo sabe el socio, no el aficionado. Y gracias a Dios, una vez cada 5 años, los socios y socias tenemos la oportunidad de decidir cuál es el futuro del club. Y repito, hay que decidir. ¿Queremos seguir con el personalismo, presencialismo, que conlleva que la situación económica no se pueda revertir? Porque por mucho que nos vayan contando el relato de que ya hemos vuelto y que se ha solucionado todo, la realidad es tozuda. No podemos inscribir jugadores. Tenemos a 6 cracks del equipo femenino que terminan contrato y como mínimo la mitad es probable que no puedan renovar porque no hay dinero. El entrenador del femenino tampoco. Y ha hablado de la magia que está haciendo Xavi Pascual para poder hacer milagros con el equipo de baloncesto, con un roster que para competir está haciendo, como digo, milagros.
Yeah.
Y esta es la realidad. Y como digo, si a esto le añades una realidad social en la que el socio se siente maltratado, alejado de lo que es el club, asambleas virtuales. Es que es todo, es la lista, y aparte de esto, yo siempre digo la verdad, siempre digo lo mismo, que es, un gobernante puede hacer las cosas bien y puede hacer las cosas mal. Todos los gobernantes, todos los presidentes del Barça han hecho cosas bien y han hecho cosas
mal. Claro, está claro.
Lo que es inaceptable es el engaño y la mentira. Y aquí, en este mandato, la lista es larguísima. De mentiras, pero mentiras estos últimos 5 días. Parece que todo lo que nos ha hecho durante 5 años quieran hacernos ver que ahora de repente está todo solucionado. Llevamos todo el mandato de la mano de Florentino Pérez. Toda. Pagando dinero para la Superliga. Y ahora de repente, cuando faltan días, semanas para las elecciones, de repente, ahora ya, cuando tienes a un Real Madrid que está influyendo de forma descaradísima en lo que es la competición con Real Madrid Televisión. ¿El Barça? ¿Qué ha hecho el Barça contra esto? No ha hecho absolutamente nada. Si hemos ido de la mano, lo único que hacemos es gritar, decir que hay barcelonitis en el madridismo, decir que hay madridismo sociológico, pero no actuamos. El Sevilla ha puesto una denuncia a Real Madrid Televisión por adulterar la competición. ¿Dónde está el Barça en todo esto? Es que es una tras otra.
Acaba de decir Juste, imagino que lo habrá escuchado aquí en los micrófonos del Larguero, ahí con Santi Ovalle, que sobre los piscinazos y las ayudas arbitrales de las que hablaba Laporta hace unos días, dice que a los madridistas les gusta mucho el agua y tirarse a la piscina. Más allá de ese comentario, ¿usted cree que los árbitros favorecen al Real Madrid?
Pues clarísimamente. Pero esto es de toda la vida. Sí, los que somos culés, yo cuando era pequeño, lo de Guruceta, yo tenía... Esto es una realidad de toda la vida. Y lo que no entiendo...
Incluso
es,
antes de que existiera Real Madrid Televisión ya les beneficiaban, ¿no?
Pues sí, yo es que...
Digo, en su opinión, como ha hecho dos veces referencia a eso.
Yo de pequeño siempre he padecido los arbitrajes favorables al Madrid. En España, en Europa, siempre. Y aún así, por eso, cuando tuvimos luego la
No le pega mucho esto a usted, le pega más a Laporta, pero
¿el
vaya,
qué?
Esto
de, no, pero esto es una realidad. Esto
que
no,
desde pequeño, desde que era usted pequeño, le favorecían los árbitros al Real Madrid. Le pega menos esto a usted que a Laporta, pero...
No, pero es que estos son datos.
¿Ah, sí? ¿Y dónde están? Pues pásenoslos.
Pues mira, 16 penaltis, ¿cuántos partidos? 23 llevamos, y 16 penaltis la vez que, yo creo que es récord histórico este año. Pero bueno, pero es que yo me refiero a realidades históricas que ahora no hace falta tampoco entrar en este tema. Sí. Yo lo que quiero decir es que lo que no tiene sentido es el discurso populista, el discurso del engaño, porque los socios y socias merecen un respeto.
Yeah.
Y los socios y socios del Barça son listos. Y cuando se les dice, oye, llevamos 1 año y medio, 2 años sin grada de animación en el campo. Y cuando se acercan las elecciones, aparece Alejandro Echevarría, que en teoría no tiene ningún título ni ningún cargo en el club, y de repente se sienta con los grupos de animación y se les dice, oye, ¿qué queríais? Vale, pues esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, y se ha resuelto todo. Y ayer, después de 5 años de mandato, más no sé cuántos años antes, de promesas en el Palau Blaugrana, que desde el año 2012 es una instalación que está deteriorada, que no justifica o no está al nivel de lo que debería ser una instalación para una institución, un club como el Barça, que ayer, a horas antes de convocar elecciones, salgan con un fake Palau que no es real, que no hay un presupuesto realista hecho, que se inventen que esto se va a hacer y que se va a hacer ahora rápido, sin tener ni financiación. Esto es una falta de respeto a los socios, que bueno.
Señor Font, le hago 3 preguntas más muy concretas y ahora Jordi y sí que también le quieren hacer alguna pregunta, pero ya que hablaba de las relaciones de Laporta con Florentino Pérez y del Real Madrid y Barcelona, ¿usted a favor de la Superliga, en contra? No sé si está de acuerdo con Laporta en dar la espalda al proyecto de la Superliga.
Es que la Superliga nació muerta y esto lo ha sabido todo el mundo desde el día que Florentino Pérez salió en el Chiringuito. A las 24 horas con todos los clubes saliendo, o sea, lo que no entiendo es qué hemos hecho de la... bueno, sí que lo entiendo. O sea, la razón de todo esto, que además nos ha afectado a temas tan relevantes que nos han tocado al corazón a todos los culés, como perder a Messi como lo perdimos, que todos tenemos la espina clavada en el corazón de ver a Messi llorando desconsoladamente.
No me extraña.
Y eso fue porque apostamos por la Superliga, porque cuando tienes esta manera de hacer tan presidencialista, tan personalista, lo que acaba pasando es que la única forma de generar negocio es la vía fácil. Por eso tenemos que ir, y cuando nos vienen los del Congo a ofrecer un patrocinio, tenemos que decir que sí,
claro,
porque estamos con el agua al cuello. Por eso tenemos que vender entradas a turistas, porque son los que más pagan.
Dígame una cosa, usted que siempre ha sido tenido, sobre todo como un hombre serio, con su proyecto deportivo y económico, le pregunto sobre todo, si usted es presidente el próximo 15 de marzo o gana esas elecciones, ¿quién sería su entrenador? ¿Lo tiene decidido?
Sí, Hansi Flick. Además tiene contrato.
¿Ha hablado con él?
No he hablado con él.
Pero ahí no habría ningún cambio. Lo mismo que ya ha dicho usted públicamente. Le he oído y le he leído en varias ocasiones que Deco no contaría usted con Deco, pero con Hansi Flick sí contaría, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, porque además yo creo que es parte integral del funcionamiento magnífico que está teniendo el equipo desde el año pasado. Y la dirección deportiva y la estructura deportiva del proyecto que tenemos montado y que en los próximos días explicaremos, así lo considera, porque esta decisión no es una decisión mía, ni de la Junta Directiva. Es una decisión de los profesionales que tienen que montar un proyecto que cree las condiciones y la estabilidad que Flick necesita.
¿Y Deco no estaría en ese proyecto en ese proyecto
deportivo? Porque Flick, no, pero es que no es un tema de nombres y demás.
Sí. No, pero Flick sí estaría y Deco no, eso lo tiene usted claro. Es así, ¿no?
Repito, lo más importante, digo, porque ir hablando de nombres tampoco tiene mucho sentido. Lo más importante es tener una estructura profesional, estable, que pueda trabajar con perspectivas a medio, corto, a corto, medio y largo plazo. Nosotros estamos trabajando en el mercado de verano. O sea, la estructura deportiva que tenemos montada tiene claras cuáles son las necesidades que puede haber en el equipo. Obviamente se tendrá que hablar con el entrenador a partir del día 16 de marzo, pero ya se están teniendo contactos con otros clubes porque hay oportunidades de mercado. Es ahora, es en febrero, es en marzo, en abril, cuando hay que hacer los deberes.
¿Y no le preocupa que Hansi Flick diga yo voy con Laporta? Por ejemplo, no lo sé.
Hansi Flick es un profesional.
Sí, lo sé.
Y es normal.
Pero Xavi Hernández era su entrenador. Luego Hernández fue de pronto el entrenador de Laporta.
Exactamente, claro, porque es normal. Sí. Y Luis Enrique estuvo con uno, luego con otro. Pep Guardiola exactamente lo mismo.
¿Le gustaría Luis Enrique para que volviese al Barça?
Es un gran entrenador. Yo creo que Luis Enrique encaja perfectamente con el tipo de proyecto deportivo que el Barça tiene que tener. Como encaja Pep, como encaja Flick, como encaja seguramente un Arteta. Ojo con Cesc Fàbregas, que hay muy buenas referencias de Cesc con el buen trabajo que está haciendo.
O sea que Hansi Flick sí y Deco no. Usted nombró hace poco a Leo Messi. Dijo, en cuanto terminen las elecciones, si gano, llamaré a Leo Messi. ¿Para qué?
Mira, Manu, el tema de Leo, el mejor jugador de la historia, que no es que haya jugado en el Barça, es que es del Barça, es culé. Que hayamos roto relaciones con el mejor de la historia, que es del Barça, que tiene que venir aquí y colarse a medianoche para entrar al Camp Nou. Es que no nos, es que a veces yo creo perdemos el mundo de vista y no tenemos la perspectiva respecto a lo que significa esto. Con este señor sí que hay relaciones rotas, y no con el Madrid, que decimos que rompemos relaciones, pero al final luego intercambiamos en el palco regalos y demás. Con este señor, el club o quien gobierna el club no tiene ni relaciones. Por lo tanto, la reconciliación del Barça con Messi debería ser una prioridad, pero desde hace tiempo, desde el día que se fue. Y esto es lo que nosotros llevamos un par de años largos trabajando, porque es imprescindible para los intereses del club que esa herida, que esa reconciliación pase lo antes posible. Pero no únicamente por, desde un punto de vista moral, sentimental, que también, que es muy importante, sino también porque económicamente, comercialmente, institucionalmente, hay un proyecto apasionante, precioso, que a partir del 16 de marzo pondremos en marcha.
¿Y tiene usted claro qué le ofrecería a Messi?
Sí, ya te digo, hemos trabajado durante los últimos 2 años en diseñar una estrategia. Yo siempre contaba, y esto ya lo contaba en el 2021, cuando el asado, ¿sabes? Cuando,
sí,
cuando
el famoso la asado decía, que se arreglaba todo.
Decía,
esto
con un asado. Yo decía, no, con un asado no. Hay que hacer lo que ahora tenemos actualizado, que es Messi tiene un valor en 3 dimensiones, es tridimensional Messi, en la parte deportiva, en la parte comercial y económica y en la parte institucional.
¿Pero qué papel, entonces, qué papel cree que podría representar
esto,
Messi?
Esto en los próximos días lo contaremos, pero ya te avanzo que la propuesta tiene 3 patas. Hay una pata institucional, hay una pata comercial, hay una pata deportiva. Y por lo tanto...
Con Leo Messi, con esas 3 patas Messi, con Leo Messi.
Con Leo Messi, con Leo Messi. Y yo creo que esto ilusiona al barcelonismo.
O sea, jugaría una parte de su papel en la parcela deportiva, en la parcela de representación institucional y en la parcela económica.
Hay una propuesta que tiene estas 3 patas y yo creo que es magnífica para Leo, para su familia, para el Barça, para el barcelonismo, para los culés. De nuevo, es que paremos un momento. Que hayamos roto relaciones con el mejor jugador de la historia.
Eso es imperdonable.
Con el sentimiento que ha generado entre culés. Es que es imperdonable. Es imperdonable.
Y la última, antes de dar la palabra a Jordi, así que, ¿Xavi Hernández va a jugar algún papel en su candidatura? Porque le hemos visto también que le apoyaba.
No, bueno, más que apoyarme a mí, repito, yo creo que en estas elecciones es la primera vez, seguramente en la historia, que hay una precandidatura que no es una precandidatura al uso, con un presidenciable y amigos y conocidos que se le juntan para apoyarle. Lo que yo represento, y estoy orgulloso de estar al frente del proyecto, es la confluencia de varios colectivos, de varias sensibilidades. Hay lo que yo representaba, que era Sí al Futur, hay 3 otros colectivos, hay gente a título individual que también se ha sumado a la causa y yo creo que a la hora de generar ilusión no hay nadie más preparado que lo que nosotros tenemos. Xavi lo que quiere es que lo que nosotros proponemos, que es que haya un cambio de una vez por todas y se pase página del modelo personalista, presidencialista, sea una realidad lo antes posible. Xavi se ha sentido muy engañado por esta por esta junta directiva, muy engañado. Y por lo tanto, se ha dado cuenta de que este tipo de liderazgos, que pueden hacer mucha gracia algunos días, pero que a veces pues generan vergüenza, pues que son malos para la institución. Y como que Xavi, con independencia de todo, y él no quiere volver al club, no quiere volver al Barça, pero por encima de todo es culé y quiere al Barça, pues lo que quiere es apoyar a una alternativa como la que representamos. Pero no es un tema personal, es un tema de su visión de lo que es el Barça y de lo que cree que es mejor para la institución.
Deme un minuto y le preguntan Sique y Jordi. Estamos con Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça el 15 de marzo. Vamos.
El larguero. Con Manu Carreño.
Estamos con Víctor Font, después de esta gala NIT de la radio que hemos celebrado en Barcelona, en la primera edición de los premios Toreschi, donde ha estado el candidato a la presidencia del Barça, en el día en el que ha dimitido Laporta. Aunque bueno, me dicen que mañana se dará una vuelta por la ciudad deportiva. No sé si va a ir usted también, Víctor.
Bueno, voy a pedir a ver si puedo ir también.
¿Le dejarán?
Se ve que sí, ¿no? Que los precandidatos pueden ir.
Claro. Mañana se dará una vuelta a la puerta por la ciudad deportiva. No sé si quiere algún candidato más. Sique y Jordi.
Yo recuerdo hablar con Víctor Font hace ya unos meses y reconoció que una de las cosas que había aprendido de las anteriores elecciones es que solo con PowerPoints no se consigue ser presidente y que era consciente de que debía presentar alguna cosa ilusionante. Uh-huh. Una bomba. ¿La tiene?
Sí, a partir de, bueno, lo que tenemos es la propuesta ilusionante a la que haces referencia. De hecho, yo creo que a partir de la semana que viene, que es ya cuando no hay partido entre semana, bueno, la que viene no la siguiente, ¿no? Porque no, cuando hay,
la semana que viene no hay partido.
La semana que viene ya no hay partido, exacto. Esa y la siguiente yo creo que van a ser buenas semanas para poder hacer las propuestas que tenemos para los socios, proyecto fútbol, proyecto secciones y Palau. Tenemos una propuesta muy ilusionante para lo que es el socio y sobre todo lo que le duele al socio, que es todo el tema de los abonos, todo el tema de los precios, los asientos, todo esto está muy, muy trabajado.
Sí, pero una bomba sería, ahora que dice lo de los socios, que si es presidente, el socio del Barça no pagará el abono durante un año.
Correcto. Pues este tipo de propuestas es lo que haremos a partir de la semana que viene. Y la suerte
si
que
Víctor
tenemos
Font
es que...
Ojo lo que acaba de decir, ¿eh? Si Víctor Font es presidente, ¿los socios irán gratis al campo?
No, mira, te puedo avanzar algo, que es que si cuando ganemos las elecciones, no es que no vayamos a subir los precios de los abonos, como está haciendo esta directiva, que ya los ha subido y los subirá más.
¿Los va a bajar?
Porque, sí, los vamos a bajar.
¿Cuánto?
Esto ya lo explicaremos, pero los vamos a bajar para todos aquellos socios y socias que sean fieles y vayan al campo. Nosotros queremos un campo lleno de socios y socias culés, de los abonados, de los que están en la lista de espera, y vamos a priorizar eso por delante del turista. Eso, que a veces se puede pensar que son propuestas populistas, pero nosotros no venimos de esa manera de hacer. Eso es únicamente posible si tienes capacidad de generar negocio con los activos que tiene el Barça, cosa que esta directiva ha sido plenamente incapaz. O sea, tú tienes un negocio audiovisual hoy en día, del cual nos vendimos la mitad a alguien que pasaba por ahí por la calle, que no sabíamos quién era, empresa de dudosa reputación y que no nos han pagado, y hoy en día factura cero. Cero. Negocio digital, más de lo mismo, cero. Si seguimos así, tenemos el modelo de propiedad en riesgo y no podremos hacer propuestas que ilusionen al socio. Lo que nosotros tenemos previsto es, con un proyecto que generará beneficios, cosa que no se generan desde la época de Rosell. Desde la época de Rosell no generamos beneficios. Imagínate si ha llovido. Generando beneficios puedes devolver la deuda, puedes reforzar el proyecto deportivo, tanto el de fútbol como el femenino, como el básquet, secciones, etcétera, etcétera, y puedes hacer proyectos sociales que hagan que los socios digan, ¡jo! Si ser del Barça es la mundial. Porque además, si soy fiel, pago menos. Si quiero ir con el equipo, me subvencionan. Esto es lo que tiene que llenar de orgullo a los socios y socias de ser del Barça. Pero si seguimos con este modelo personalista de los amigos, conocidos, familiares, saludados, la improvisación, no vamos a tener ni una cosa ni la otra, y lo que es más importante, propiedad en riesgo. Ojo que el Madrid está cambiando el modelo de propiedad. Ojo que lo que quieren hacer es que luego aquí venga un presidente populista y diga, oye, que mira que estos del Madrid, que no sé qué, que han tenido 1.000 millones, que han podido fichar, y que nos la querrán colar.
la única forma de garantizar que la propiedad no se toca es haciendo bien las cosas, gestionando bien el club.
Oiga, señor Juan, dos preguntas de respuesta sintética. Esta propuesta para seducir a Messi, que tiene patas deportivas, comercial, institucional, ¿sí? ¿A él le apetece? ¿La ve con buenos ojos?
Estoy convencido de que le ilusionará muchísimo. Y tenemos inputs de que este tipo de propuesta le ilusiona a alguien como Messi.
Le seduce a Messi, sí, la propuesta que le ha hecho, ¿eh? Y la segunda respuesta sintética. ¿Cuál es su 9 para relevar a Lewandowski?
Nuestro 9. Bueno, esto es lo que siempre explico, ¿no? Que la dirección deportiva y el proyecto deportivo son los responsables en trabajar esto. Y cuando estoy hablando de que estamos haciendo los deberes y se está haciendo trabajo de mercado, es porque hay identificadas 3 o 4 posiciones que sería bueno reforzar. Puede ser que haya alguna más. La que es evidente es la de central, porque con toda esta improvisación y esta manera de hacer, que es lo que Flick no quiere. Flick quiere estabilidad. Dice, quiero estabilidad. Lo que Flick no quiere es que 2 semanas antes de empezar la temporada, Íñigo Martínez se vaya. Yeah. Y que luego, en mercado de invierno, que dice, un central, por favor, que vamos cojos.
¿Y qué central final, le gusta a la dirección deportiva de Víctor Font?
Coges a Cancelo, que es un gran jugador.
¿Qué central le gusta a la dirección deportiva de Víctor Font?
Esto la dirección deportiva ya
¿y
lo
delantero?
Contará.
¿Cuál sería el delantero?
No, yo creo que...
¿Algún sueño tendrá Víctor Font?
A mí me gustan... A mí... personalmente, como delantero Haaland. Centro, a mí me gusta mucho Haaland porque creo que es el prototipo de delantero centro. Hay otros jugadores que pueden jugar más de enganche.
¿Y Haaland es fichable para el Barça?
Esto me lo preguntan mucho.
Bueno, yo le pregunto otra. ¿Lo ha sondeado para saber si es fichable para el Barça?
Sí, obviamente.
¿Ha sondeado a Haaland?
No. La dirección deportiva y el proyecto deportivo que estamos trabajando trabaja profesionalmente hablando directamente con los clubes. Tú no puedes ir a un jugador...
¿Ha hablado con el Manchester City para ver si podría fichar a Haaland?
Como sabes, tenemos buenas relaciones con muchos clubes, entre ellos el Manchester City también, porque hay catalanes...
¿Que lo vendería?
El City no creo que quiera vender a Haaland.
Pues entonces nos olvidamos.
No tiene pinta de que lo quieran vender. Sí.
Yo te estaba. Tú me preguntas, oye.
¿Qué tipo de delantero le gusta? Sí, sí.
Exacto.
Tipo Haaland.
Yo creo que lo importante, de nuevo, hay que poner el foco y es verdad que hay que ilusionar al culé y con el proyecto ilusionaremos y daremos señales de qué tipo de trabajo se está haciendo. Como bien decías antes, el problema de poner unas elecciones intentando que pasen desapercibidas y que prácticamente los socios no nos demos cuenta que hay una decisión muy importante a tomar, es también evitar que pueda haber noticias de mercado.
Señor Font, si perdiese el 15 de marzo, ¿lo volvería a intentar una tercera vez?
No, es que vamos a ganar. Entonces, a partir del 16 de marzo nos ponemos a trabajar.
Y si gana... ¿recuperaría y retomaría las relaciones con el Real Madrid, que dijo Laporta hace unos días que están rotas?
Bueno, no. Yo lo que haría es actuar. Y hablar menos y actuar más.
Bueno, ¿en qué sentido?
Pues proteger los intereses del club. Aquí no hay nadie que en los últimos años haya protegido...
¿Pero seguiría habiendo relaciones rotas con el Real Madrid, como dijo Laporta?
Mientras vayan contra nuestros intereses y hagan lo que están haciendo con Real Madrid Televisión, sin lugar a dudas. Pero no se trata de hablar, se trata de actuar. Que el Barça, en los últimos años, ha perdido una influencia en los despachos a todos los niveles, y no hablo únicamente del fútbol español, te estoy hablando del fútbol europeo, te estoy hablando del básquet. O sea, ahora hay un proyecto muy relevante para el básquet europeo, que es la NBA. Aquí, cero influencia, cero visión, no tenemos ni idea de qué es lo que hay que hacer.
Pero para tener influencia, no hará falta pagar al vicepresidente de los árbitros, ¿no?
A Negreira.
No, no.
Digo al de ahora, digo que si para tener influencia no haría falta hacer eso, ¿no?
Pero el tema de Negreira, volvemos a lo mismo.
Como ha dicho usted, es que el Barça ha perdido una influencia en los últimos años, pero no hace falta, entiendo, para tener influencia pagar al vicepresidente de los árbitros.
Las víctimas principales del caso Negreira, ¿sabes quiénes son? Los culés, los socios. Porque se nos está intentando acusar de cosas que no han pasado,
porque todo barcelonista sabe que nunca nadie se ha ganado ni un partido gracias a los árbitros, y por lo tanto el afectado es el socio culé, que no entiende nada. Han pasado no sé cuántos años, 3 desde que salió la noticia,
sí.
Y aún nadie ha explicado qué ha pasado con esto, por qué se pagó a Negreira.
Eso es lo triste, sí, sí, totalmente.
Y los afectados, de nuevo, las víctimas principales, los culés, que en la mejor época, la más dorada de la historia del mundo del fútbol, en mi opinión, porque yo creo que el Barça de Pep fue la mejor generación de la historia del mundo del fútbol, se nos acusa y se pone en duda algo que yo creo que no hay absolutamente nadie del mundo del fútbol con dos dedos de frente que pueda pensar que se ganó algún título. Recordar la liga que perdimos.
¿Y por qué cree que el Barça pagó a Negreira tantos años?
Ah, es que esto es lo que se nos tiene que contar. Por eso tenemos que hacer las cosas bien. Por eso hay que pasar página de esta manera de hacer, de Gaspar, de Parera,
pero
de
Núñez. Pero
estamos
de acuerdo en que es inaceptable que se pagara durante tantos años,
claro,
a Negreira.
Claro que es inaceptable. Pero es que todos los culés lo sabemos que es inaceptable. Y lo que es inaceptable es que nosotros seamos las víctimas y nadie haya dado explicaciones. Y nos centramos en el debate entre Madrid y Barcelona de los árbitros, que es un debate que no tiene ningún sentido, porque no hemos ganado, ni de hecho, si perdimos una liga que teníamos que haber ganado, la del Tata Martino...
2014.
¿En pleno caso Negreira? Por favor, hombre.
Víctor Fon, gracias por sus explicaciones y, bueno, hoy empieza la campaña, le deseo mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, Manu.
El día 16 de marzo ya nos contará si es presidente qué va a hacer, y si no es presidente también nos contará qué va a hacer.
El día 16
aquí en el Larguero,
a hablar.
¿No? Muy bien.
Vengo al Larguero.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Víctor Fon, un abrazo. Sí que, Jordi.
Hasta mañana.
Chao,
hasta
y enhorabuena por esa primera edición de los Premios Toresky en Radio Barcelona.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.